Amén, hermano. Entonces vamos ya a la palabra de Dios, a Primera de Samuel, capítulo 17, del 1 al 58. Y es una historia larga, ¿verdad? Pero muy interesante. Dije Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 1 al 58. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. No sé cuánto era 6 codos y 1 palmo, pero como sabemos que era el gigante Goliat, pues estaba grandote, ¿verdad? Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce pesada. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuánto, hermano? 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llevadlo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1,000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de la mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bajaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín o el gigante que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran, ¿qué, hermanos? Gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. ¿Él qué, hermano, dice? ¿El qué? Se adelanta para provocar a Israel. Son palabras claves que tenemos que ir guardando ahí. ¿Él qué, dije? Adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ¿quién? Contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres ¿qué? Muchacho, y él un hombre ¿de qué? De guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, ¿qué dice? Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado ¿a quién? Al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traían. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ya casi terminamos, mis hermanos. Dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, ¿qué dice? ¿En el nombre de quién? De Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has, ¿qué dice? Provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. ¿De quién es la batalla, hermanos? De Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy de tu hijo, tu siervo. Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Amén. Un poquito larga, ¿verdad?, la historia. Pero es importante. Era importante escucharla toda. ¿Por qué? Porque hay palabras claves que tenemos que ver y entender en este momento que vamos a ver sobre la tercera parte de Lo Haré Mañana. ¿Sobre qué cosas, hermano, dejamos para mañana? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero ¿sobre qué cosas seguimos todavía dejando para mañana? Es una tarea que hemos decidido hacer en la casa. Por ejemplo, yo he querido arreglar una parte de mi closet que tengo muchos libros tirados ahí. Y he querido, ¿verdad? Pero no lo he hecho. Lo he dejado y lo he dejado y lo he dejado. Y ojalá mañana lo arregle, ¿verdad? Pero cosas así, tenemos todos en nuestra casa. Todos nosotros tenemos actividades que hemos dejado hacer y no lo hemos hecho. Quizá hemos tenido un proyecto o tenemos un deber que hacer en la casa o tenemos que llamar a un miembro de nuestra familia, ¿verdad? Quizá que es incómodo para hablar con tu papá o con tu mamá y te da pena llamarle o no te da mucho el hacerlo, pero siempre decimos, ay, mañana, ay, mañana, ay, mañana, ¿verdad? Y todas las cosas, hermanos, las vamos posponiendo con el tiempo y estamos acostumbrados a dejar todo para después. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Estas semanas pasadas. Pero, ¿qué pasa con nuestras batallas, hermanos? Hoy hablamos sobre una batalla, ¿verdad? Estaba David, estaba el pueblo de Israel, estaba el pueblo de los filisteos y estaba el gigante, ¿cómo se llamaba el gigante? Goliat. Estamos hablando de una batalla, hermano. ¿Qué batallas estamos de nuestra vida estamos dejando para el mañana? Hay batallas espirituales como leer la Biblia. Es una batalla espiritual leer la Biblia, ¿verdad? Orar, ponerte a orar. Es una batalla espiritual orar también. Porque cuando quieres leer la Biblia, cuando quieres orar, cuando quieres visitar a algún enfermo, ¿verdad? Que Dios te pone en tu corazón en visitar a un enfermo o hablarle por teléfono, lo estamos dejando para mañana y para mañana. Orar por un familiar o quizá batallar para dejar un vicio o una adicción, ¿verdad? Y seguimos batallando y seguimos batallando y seguimos batallando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha es contra espíritus. Son contra espíritus. Y esa lucha espiritual que no vemos está haciendo que nosotros caigamos en esa modalidad de no hacerlo. En esa ¿cómo le dicen? Bueno, el dejarlo para, el posponer para mañana, ¿verdad? De no querer hacerlo. Ay, mañana oro. Oh, mañana empiezo. Oh, mañana ayuno. Mañana leo la Biblia. O mañana le hablo. Y esas batallas tan mínimas, las dejamos y las dejamos y las dejamos. Muchas veces, hermanos, queremos seguir arrastrando cadenas que Cristo ya rompió nuestras vidas. Cuando venimos a Cristo, hermano, dice que Cristo rompe ¿qué? Hasta hay un corito, dice Cristo rompe las ¿qué? Las cadenas. Cristo ha roto nuestras cadenas que tenemos. Cuando venimos a Él de corazón, le decimos que rompe nuestros vicios, que rompa nuestras debilidades, que rompa todas nuestras cosas que hemos hecho malas, Cristo las quita en ese momento. Pero nosotros estamos acostumbrados a recogerlas y seguirlas cargando todavía, ¿verdad? Aunque ya están rotas, pero las seguimos cargando porque decimos, ay, es que las he tenido tanto tiempo que ya hasta me da pena dejarlas, ¿verdad? O es que siento como que todavía tengo este vicio o todavía tengo esta debilidad, pero puros peros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya están rotas, ya suéltalas y déjalas. Déjalas por allá, ya Cristo la rompió. Pero estamos acostumbrados a posponer todo y decir, ay mañana comienzo a hacer lo nuevo, ¿verdad? Y estamos viviendo con los mismos vicios o adicciones sin ya hacer cadenas. Ya nada más estamos decidiendo nosotros traerlas. Pero Cristo nos ha dado la libertad. Amén. Y hermano, esas batallas nos van a debilitar, esas batallas nos van a hacer sentirnos que no podemos hacer nada. Cuando tenemos que enfrentar el perdonar a alguien que nos ha ofendido, cuando tenemos que enfrentar el pedirle perdón a alguien que nos ha dañado o que esperar a que alguien nos ofendió y que venga a pedirnos perdón, ¿verdad? Ese tipo de batallas siempre las estamos dejando para después. Es común que cuando en un matrimonio alguien hace algo malo, por ejemplo, que yo diga una palabra que ofendió a mi esposa, ¿verdad? Y es común a veces que el hombre espera que todo se arregle por sí solo, ¿verdad? Y pues ya se contentará. Bueno, un ejemplo, ¿verdad, amor? Todo se va a contentar, ¿verdad? Y cuando en vez de yo ir y ponerme y decir, ¿sabes qué? Perdóname, lo hice mal. Estamos acostumbrados a esperar a que ya después se le pasará y ya después estaremos bien. Pero hemos dejado eso ahí, ¿verdad? Y es algo que he hecho yo, ¿verdad? Y le he pedido perdón a Dios y que es algo que tenemos que comenzar a cambiar, ¿verdad? O si la esposa te dijo, hizo algo al esposo y nos ofendió, pues tenemos que arreglarlo en el momento, ¿verdad? Pero hay veces ese tipo de batallas porque tienes miedo a, con tu esposa, o tienes miedo con tu esposo a que se haga más grande, o que sea a, te regañen o que nos regañen, ¿verdad? Pero son cosas que muy mínimas, pero que comenzamos a dejar en el matrimonio abrir y el diablo comienza a entrar y empieza a llenar de más cosas y más cosas. Como una cosita tan pequeñita, no solamente llega a decirle, perdóname, mira, reconocer primero que yo hice mal, ¿verdad? Que yo ofendí a mi pareja o que mi pareja me ofendió. Y de igual manera perdonar. Ese tipo de batallas, hermanos, son las que el diablo ha puesto en nosotros todos los tiempos. Y que nosotros hemos querido no pelear, no enfrentar, no salir adelante de todo eso. El diablo nos ha puesto la jugada, hermano, que nos hace sentir intimidados y nos hace sentir que no vamos a ganar y estamos dejando pasar los días y no peleamos y no hacemos nada y dejamos que el tiempo pase porque ya se arreglará, ¿verdad? Una persona dijo, la procrastinación, es lo que te quiere decir, la procrastinación es cuando pospones todo, cuando hay una persona que deja todo para el mañana. No es un defecto de carácter único o una maldición misteriosa sobre su capacidad para administrar el tiempo, sino una forma de lidiar con emociones desafiantes y estados de ánimo negativos inducidos por ciertas tareas. Por ejemplo, cuando dejas pasar cosas, ¿verdad? Es porque estás aburrido, o tienes ansiedad, o tienes inseguridad, o tienes frustración, o tienes un resentimiento, o solamente tú mismo. Tú eres así y dejas pasar todo. También puede ser por dudas y por otras cosas más. Por ejemplo, la naturaleza particular de nuestra aversión depende de la tarea o situación dada. Puede deberse a algo muy desagradable en la tarea en que, por ejemplo, ay, tengo que limpiar el baño y está sucio, ¿verdad? Y pues entre más lo dejemos sin limpiar, ¿qué va a pasar, hermanos? Más sucio se va a poner. Y entre más sucio lo veamos, menos lo vamos a limpiar, ¿verdad? Ese tipo de tareas, ese tipo de resultados, hermano, puede ser de sentimientos más profundos relacionados con la tarea, como la duda, la baja autoestima, la ansiedad o la inseguridad. Cuando dejamos ese tipo de batallas pasar por otros lados, es porque tenemos problemas con ansiedad, problemas con dudas, problemas con seguridad o problemas con autoestima, y decimos, no voy a poder, ¿verdad? No voy a poder. Y seguimos escuchando esos pensamientos que el enemigo nos pone, que ahorita vamos a ver más adelante, y decir, no voy a poder. Cuando Dios nos ha dicho, todo lo puedo, ¿en qué? En Cristo, que me da la fortaleza, que me da la fuerza. Hermano, a menudo nos encontramos posponiendo lo que tenemos que hacer e ignoramos las responsabilidades. Como vimos hace ratito, el rey Saúl, hermano, está descrito en la Biblia como una persona hermosa, ¿verdad? Una persona fuerte, era una persona que tenía autoridad, que tenía fortaleza tan grande que por eso fue rey, ¿verdad? Y aparte que dice que entre todos los hombres, él sacaba de los hombros para arriba, era el más alto de todos. De los israelitas era el más alto de todos. Y tenía una fuerza tan grande también para pelear. Aparte, él era el rey, ¿verdad? Te dije, era el rey. Y cuando había una pelea, cuando había una lucha, una guerra entre diferentes pueblos, ¿quién era el que iba por delante, hermanos? El rey iba por delante. El rey era el primero, el que tenía que levantarse y tenía que pelear. Era el rey el primerito que tenía que hacer, sí. Entonces, cuando llegó Goliat, cuando llegó ese gigante a pelear con los israelitas, el primero que debió haberse levantado, ¿quién debió haber sido? El rey. Por muchas razones. Primera, porque era el rey. Y en segunda, porque era el más alto de todos y el más fuerte de todos. Y él tenía que ponerse al frente, pero él dejó pasando las responsabilidades. Él no quería enfrentar su responsabilidad porque tenía miedo, porque tenía una autoestima baja. Vimos, si ves su historia, él estaba pasando por un problema donde ya estaba en peligro el pueblo de Israel, ¿verdad? Por las acciones que él estaba cometiendo. Y entonces, él ya se sentía que no iba a poder hacer. Y hermano, dice la palabra de Dios que salía ese gigante y les decía, ¿verdad? Si alguien va a pelear contra mí. ¿Pero cuántos días pasaron? ¿Cuántas semanas? 40 días. Imagínate dejar la guerra por 40 días, no salir a pelear por 40 días sabiendo de que tú, como rey, tenías que salir y pelear. Una persona que se llama Chris Bell describe la caída del rey Saúl y cómo se relaciona con nuestra propia lucha con la pasividad. Por ejemplo, en la historia de David y Goliat, Saúl durante 40 días se negó a ir a ese valle y pelear. Fue pasivo. Por mucho que se pareciera al líder, se negó a pelear la batalla que tenía su nombre. Él tenía la responsabilidad de ¿qué? ¿Te dije? De pelear. Cuando nos negamos a pelear las batallas que tienen nuestros nombres en ellos, siempre pagaremos el precio por eso. Hay que pagar, tenemos que pagar un precio por quedarnos pasivos. ¿Qué pasa después, verdad? Me hubieras dicho, ¿verdad? Y las cosas hubieran sido menos agravadas. Pero pasaste mucho tiempo para que me dijeras. En Juan capítulo 10 y versículo 10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar, ¿y qué? Y destruir. El ladrón ha venido para matar, para hurtar, matar y para destruir. El diablo es tan astuto, hermanos, y va a poder engañarnos tan fácilmente que él va a querer poner las reglas del juego y de nosotros depende si aceptamos o no. Estaba el pueblo de Israel en este lado. Estaban los filisteos de este otro. Y en el centro donde peleaban, ¿verdad? Los israelitas, hermano, eran más en número que los filisteos. Desde ahí, el enemigo dijo, si peleamos, ¿vamos a qué? A perder. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque los israelitas eran más, ¿verdad? Entonces el enemigo dijo, vamos a hacerles nuestras propias reglas del juego. Vamos a mandarles al más grandote y que los rete no a todo el ejército, sino nada más a uno. Y con uno que gane, ya todos van a ser los prisioneros. Entonces el enemigo, el diablo va a decir, mira, con que gane uno conmigo, que pelee uno, y yo voy a ser sus esclavos. Si yo gano, así van a ser. Y si ustedes ganan, pues ustedes van a ser nuestros amos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? El pueblo de Israel, el rey Saúl, aceptaron las reglas de quién? Aceptaron las reglas del enemigo, mis hermanos. El diablo fue tan astuto que hizo que el pueblo de Dios aceptara las reglas del enemigo. Aceptó que solamente pelearan uno contra uno. Cuando el rey hubiera dicho, no, vámonos, órale, a pelear. Y van y pelean y ganan, ¿verdad? Pero al contrario dijeron, ay, nos están diciendo que nada más uno. No, pues somos 1,000,000, no, pues ustedes quédense allá, a ver quién de todos se avienta. A ver quién de ustedes se anima a pelear. Y nadie se animaba a pelear, y nadie se animaba a pelear. ¿Por cuántos días, mis hermanos? Cada que Dios pone en sus corazones hacer algo o comenzar una disciplina espiritual, hermano, siempre vienen las luchas en nuestros corazones y mentes. ¿Sí o no? Si decidimos ayunar, pensamos en los problemas que nos dan si dejamos de comer, ¿verdad? Ah, hoy voy a ayunar. No, pero si no como a las 11, no, ya me pongo como un monstruo. Si no como a las 12, no, ya me voy a marear. Si no como a tales horas, yo ya me da patatús, ¿verdad? Y siempre vamos a pensar eso. Siempre vamos a decir, ay, pero hoy sí quería un cafecito. O siempre va a ser el día de que alguien te va a invitar para ir a desayunar. Y tú estás en ayunas y dices, bueno, pues llama ya para la próxima semana lo hago, ¿verdad? Y vamos, porque nos invitaron unos chilaquilitos bien ricos y con quesito y cremita, ¿verdad? Y había virotito, hermano, y café. No, pues ya para la próxima semana ayuno, ¿verdad? Cuando fui a México en octubre, el día que me fui, me había puesto las fechas que me había puesto a ayunar tiempo atrás, y eran las fechas que me fui a México. No las organicé, no las planeé, y no pude ayunar, porque llegando a México, hermanos, me recibió mi suegra con unos frijolitos y unos cafecitos, y no lo pude hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre el enemigo va a venir a poner cosas, ¿verdad? Después dije, después lo hago, ¿verdad? Como todo, después lo hago. Pero hermano, siempre va a venir esos tipos de pensamientos. Si decidimos que vamos a leer la Biblia, hermanos, siempre vamos a pensar en el tipo de letra. Ah, no, es que mi Biblia no la alcanzo a ver bien. No, es que ya no se puede ver bien, ¿verdad? O, ah, es que no tengo tiempo. O, no, es que Es que y vamos a comenzar a pensar, ¿verdad? O dice, voy a agarrar mi teléfono para mejor leerla en mi teléfono, que la puedo hacer más grande. Y agarramos nuestro teléfono y ya vimos otra cosa menos la Biblia, ¿verdad? Ya jugamos a pelotitos ahí que ya subí mi récord. ¿Sí? Y así pasa, nos vamos a desenfocar porque siempre el enemigo nos va a poner las reglas del juego. Va a venir y nos va a decir, pues sabe que si oramos, sabe que si ayunamos, sabe que si nos ponemos a leer la Biblia, nos vamos a hacer más fuertes en Cristo, nos vamos a hacer más fuertes en Dios. Y el diablo va a temblar de nosotros. Pero por eso va a deshabilitar a todo nuestro ejército que está con nosotros, porque si está Dios con nosotros, hermano, ¿qué dice? ¿Quién con nosotros? ¿Quién contra mí, verdad? Porque está Dios conmigo. Si está Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero como el diablo sabe eso, él nos va a decir, no, mira, deja a Dios, deja a todos por allá y vente tú y yo a ver, tú y yo. Vamos a darnos un tiro tú y yo. Si me ganas, me voy. Si te gano, pues agárrate, papá. ¿Sí? Y decimos, volteamos con Dios y decimos, Dios, pues me está diciendo que nada más él y yo, pues bueno, hazte para allá, ¿verdad? Voy a pelear y vamos a dejar pasar los días y los días y los días. Y no vamos a querer pelear con el diablo, ¿verdad que no? Entonces, hermanos, los filisteos enviaron a su luchador estrella, a Goliat. Lo enviaron antes de que Israel atacara. Saúl como rey tenía la obligación de ir por delante. Además, era el más alto de todos. Está dando un pequeño resumen. Saúl aceptó las reglas del enemigo sin antes ver lo que él tenía. Él dijo, nomás uno. A ver, ¿quién va a salir? ¿Verdad? Cuando puede haber dicho, no, peleemos. Todos juntos. Satanás, cuando te pone las reglas, va a querer deshabilitarte de tu arma más poderosa. Sabe que si doblas rodillas, si te pones a orar, el diablo es un perdedor. Sabe que si te pones del lado de Dios, el Satanás no va a poder ni siquiera tocarte. Por eso te va a poner las reglas para deshabilitarte y hacerte sentir que eres tú solo nada más. No Dios, que tú no necesitas a Dios. David no dejó pasar los 10 días. Bueno, primero, antes de eso, Saúl dejaba pasar los días y en vez de enfrentar, solo se refugiaba en su temor. Tenía miedo, dice la Biblia que tenía miedo, ¿verdad? De ese gigantón. David no dejó pasar los días. Cuando llegó, dice que estaba, cuando llegó, salió, vio que salió el gigantón y dijo, ¿quién quiere pelear contra mí? Dijo, pues yo. Yo, luego, uy, todos sentados aquí. ¿Quién lo va a hacer? Pues yo voy. David aceptó sabiendo que su refuerzo, que su fuerza no era el ejército de Israel. Sabía que el pueblo de Israel era un cobarde que estaba ahí escondido. Con ellos no confiaban. Sino que David dijo, yo vengo ante ti en el nombre de ¿quién decía? En nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no vengo ante ti en el nombre de Israel. Yo no vengo ante ti en el nombre del rey Saúl. Yo vengo ante ti en el nombre de Jehová. ¿De quién? De los ejércitos. Y David derrotó ¿a quién, hermanos? A Goliat. Y Dios dio la victoria ¿a quién? A Israel por medio de David. No dejó pasar su pelea. Si veía un oso que venía con las ovejas, ¿qué hacía? Pues si no se las come, los ataco, ¿verdad? Si se las come, pues los ataco. No, él llegaba a defender para que no atacaran. Si agarraban un león, dice que si se le agarraba entre a los corderitos, llegaba y de la boca se los quitaba y los mataba. ¿Por qué? Porque él no esperaba sus batallas para el día siguiente. Él iba y actuaba sabiendo de que el ejército de Dios iba delante de él. ¿Amén? Hermano, ¿qué estamos haciendo con nuestras batallas nosotros? ¿Qué estamos haciendo con nuestras luchas? ¿Qué estamos haciendo con aquello que nos está retando el diablo diciéndonos que no podemos, que nada más es uno y uno? ¿Estamos aceptando su condición o vamos a decirle, no, mijito, yo voy ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y tú eres un perdedor? Y tú no tienes victoria sobre mí porque Cristo me ha dado la victoria. No aceptemos las reglas del enemigo, mis hermanos. Reconozcamos mejor quién está con nosotros. Reconozcamos quién está, ¿con quién dije? Con nosotros. Porque si Dios con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. ¿Estamos dejando pasar los días, hermano, esperando a que el enemigo se canse o nos devore? Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. El diablo anda como el león, ¿qué dice? Rugiente, viendo a quién devorar. Y hermano, para terminar, Dios nos da la solución. Cristo nos da la solución. Primera es Él, ¿verdad? Pero en Efesios, capítulo 6, versículo de 10 al 18, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios a David, cuando leímos en la historia, el rey Saúl le dijo, ten, ponte mi armadura, ¿verdad? Porque toma mi espada porque vas a ir a pelear. Y pues le quedaba grande. Imagínate, David era un jovencito y Saúl era de los más altos. Pues le quedaba grande. Imagínate la espada, yo creo que ni la podía, ¿verdad? No sé, estaba grande, no podía ni caminar, ni siquiera lo había tratado antes. No vamos a vestirnos con la armadura de aquel que creemos que es más santo. No vamos a vestirnos con la armadura de aquel que creo que me va a proteger, ¿verdad? No vamos a vestirnos con la armadura de cualquier vicio o de cualquier adicción pensando que vamos a estar seguros allí. Vamos a vestirnos de toda la armadura de ¿quién? De Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar, ¿qué dice? Firmes. Y para terminar, en el último versículo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vestidos de la armadura para poder pelear, poder resistir las acechanzas del enemigo. Dijo David, yo no vengo ante ti contra espada, ¿verdad? Con espada ni nada. Yo vengo a ti en el ¿qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos. El arma de David no fue la onda, no fue las piedras, no fue la espada, fue Jehová de los ejércitos. Y esa es nuestra arma que todos nosotros tenemos para pelear nuestras batallas. Vestidos en el nombre del Señor con toda la armadura para poder resistir. ¿Quién mató a David, hermanos? Perdón, ¿quién mató a Goliat? Me equivoqué. ¿David? ¿Quién le dio la victoria a David? Jehová, Dios, ¿verdad? Dios le dio la victoria a David. La manera que haya sido, una piedrita y una onda de esas, para aventar una resortera, vamos, ¿no? A ponerla así. Dios le dio la victoria a David. Porque el que peleó la batalla, ¿quién fue? Dios. Dios es el que pelea nuestras batallas. Nosotros nos vestimos con la armadura, nos permanecemos firmes y resistimos todos los ataques del diablo. Mientras Cristo pelea nuestras batallas, mientras Cristo nos da la victoria día a día. Pero eso el rey Saúl se lo había olvidado. Porque él era fue una persona que Dios ungió para ser rey, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Pero él se lo olvidó. Se refugió en su temor, se refugió en las cosas que él pensaba que no podía y se olvidó de que Dios era el que peleaba por nosotros. Hermano, que no se nos olvide que nosotros estamos protegidos por Dios. Dice la palabra de Dios que no hay nada que nos pueda arrebatar de su mano, ni lo alto, ni lo profundo, ¿verdad? Ni la vida, ni ¿qué dice? Ni la muerte nos podrán arrebatar de la mano de Dios. Esa es identidad. Esa identidad David sabía claramente. Y esa misma identidad, hermano, es la que nosotros como hijos de Dios debemos de tener todos los días. Esa es la armadura que debemos vestirnos, hermano. Cada vez que David enfrentaba a un adversario, él decía, Jehová es el que me da la victoria. Cada vez que nosotros nos enfrentemos a una lucha, a una prueba difícil, Jehová es aquel que me da la victoria. Tenlo en tu mente, tenlo en tu corazón. Compártelo a todo el mundo, hermanos. Cuando Dios pone en nuestro corazón ir a compartirle a alguien, siempre va a venir esa lucha también, ¿verdad? Ay, quizá va a llegar cansado de trabajar. No, quizá ay, hoy otro día le comparto, ¿verdad? Pero hermano, somos llamados, dice la palabra de Dios, somos llamados de las tinieblas a su luz, ¿verdad? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas, acá dice, a la luz. Tenemos un llamado. ¿Quién tiene un llamado? Todos nosotros tenemos un llamado de anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos ha puesto en su luz. Hermano, con eso es una batalla, es una lucha que no vemos. Pero hermano, yo pienso que está peleándose los chamuquitos con los angelitos por allá, por aquella alma que estamos compartiendo. Están dándose duro porque es una batalla espiritual. Cuando vamos a compartirle a alguien de Cristo, hermano, es una batalla espiritual tan grande que tenemos que estar conscientes de que es una lucha. Y esa lucha, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos ha dado la victoria, mis hermanos. Amén. Entonces, vivamos con eso, hermano. No dejemos nuestras batallas para mañana. Enfrentémoslas de una vez y comencemos a vivir de esa manera, mis hermanos. La siguiente semana vamos a terminar con esto de lo haré mañana. Y se está poniendo cada vez más interesante, mis hermanos. Así que, recuerda, cada lucha que tengas, Dios es el que te da la victoria. No te hagas como Saúl, dejándolo por 40 días. Sino que pelea, ponte duro, ponte firme. Y en el nombre de Jesús somos victoriosos, mis hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos las gracias una vez más. Gracias por tu palabra, Señor. Por tus bendiciones, por esta palabra que nos da, Señor. Porque ministra nuestros corazones, Padre Santo. Nos ayuda a poder enfrentar, Señor Jesús, al diablo, Señor Jesús. Poder resistir, Padre Santo, lo que Él pone para nosotros, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a reconocer, Padre, que tú estás con nosotros, Padre, que no hay nada que nos pueda enfrentar, Señor Jesús. Y si el diablo quiere deshabilitarnos, si el diablo quiere ponernos reglas, Señor Jesús, que no las aceptemos, Padre Santo, porque Él ya es un perdedor. Él ya fue derrotado en la cruz del Calvario, Señor. Tú lo has derrotado, le has quitado toda autoridad, le has quitado todas esas llaves del infierno, Señor Jesús. Te has arrebatado, Padre Santo. Y Él es un perdedor, Padre, que no tiene salvación, que no tiene perdón, Señor Jesús. Que Él va a ser echado al lago de fuego, Señor Jesús. Pero tú a nosotros nos has rescatado, Señor Jesús, de ese lugar. Nos has dado vida, Padre Santo. Éramos muertos en pecado, pero ahora somos vivos en ti, Señor Jesús. Estamos vivos en ti, Señor Jesús. La palabra que leemos dice que Él vino para robar, para matar y para destruir. Pero tú has venido a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Así que, Padre, gracias una vez más. Bendice este tiempo, Padre Santo. Bendice esta palabra. Y en nombre de Cristo, Padre Santo, que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor Jesús. El tiempo que vamos a convivir aquí, Señor Jesús, que la pasamos a gusto. Y que, Padre, que tú nos protejas de cualquier mal, Padre Santo. Bendice a cada uno de ellos. Bendice a cada uno que está conectado por línea, Señor Jesús. Guárdales a todo momento. En nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias y toda la honra para ti. Amén.